I was toting my pack along the dusty Winnemucca Road when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts bare, man. I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man. I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Across the deserts, bare, man. I breathe the mountain air, man. Travel, I've had my share, man. I've been everywhere.
La sensación de que nuestras ciudades están llenas de turistas está extendida en la sociedad, pero ¿es cierto o es solo una percepción? Este fin de semana, EITB está analizando los datos de turismo de los últimos meses que indican que ha crecido en Euskal Herria, aunque no llega al 5% de lo que recibe el Estado. En lo que va de año, hemos recibido algo más de 3 millones de turistas en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra. Los datos confirman que el sector se encuentra en una tendencia al alza. La cantidad de turistas ha crecido casi un 20% en la comunidad autónoma del País Vasco respecto a la misma época del año pasado. En Navarra este incremento ha sido de un 15%. El aumento de turistas ha sido general en todo el estado, lo que confirma que se ha superado el efecto negativo de la pandemia. La percepción de que estamos invadidos por visitantes está ligada en parte a que en las zonas turísticas se juntan las personas locales, los turistas y también los excursionistas que se acercan únicamente a pasar el día. En esta mañana vamos a reflexionar sobre todo esto, sobre el turismo en nuestro entorno, en Araba, y de paso también reflexionar sobre nuestra manera de ser turistas. Kaitin Allende, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Qué tal? Estás en uno de los puntos turísticos por excelencia en Gasteiz, creo yo, ¿no?
Eso es, eso es. Es el casco viejo de las ciudades. Siempre suele ser uno de los reclamos turísticos. Vayamos donde vayamos, pero en el caso de Gasteiz también tiene su especial importancia, ¿no? Es muy relevante. Y en el caso de Gasteiz, como decíamos, pues está la almendra medieval, pues nos llama muchas veces. Incluso aunque no seamos turistas, nos disfrutamos entre calles. Yo concretamente estoy en la calle Cuchi, que también recibe muchísimos turistas, pero que yo miro y creo que se les han pegado las sábanas, o que yo los he visto en la estación de tren a muchos también, ¿eh?
De momento los bares, entiendo que prácticamente la mayoría ya cerrados, ya sí. Tuvieron, ¿no? Habrán tenido trabajo durante la noche también. Bueno, en la Cuchi tenemos la entrada del Vivat, por ejemplo, ¿no? No sé si por ahí ronda algún turista, todavía es muy pronto, todavía estarán desayunando.
Es que es pronto, pronto. Es pronto según se mire, ¿eh? Para nosotras no, porque madrugamos mucho, pero claro, si estás haciendo turismo y también dices, bueno, pues hoy me toca la ciudad y quiero pues levantarme un poquito más tarde, pues oye, también da pie para ello, ¿eh? Pero como bien te digo, cuando yo venía para la Cuchi, he visto en la estación de tren que sí, ¿eh? Que había gente, o sea, que algunos se han levantado pronto, sí.
No te has encontrado turistas, pero...
No.
Pero te has encontrado a otra persona, ¿no?
Eso es, eso es. Pues me he encontrado a Arturo Martínez. Él es de Guiartu, él es gestor y promotor de experiencias turísticas en Araba y también aquí, como no, en la capital, en Vitoria-Gasteiz. Kaixo, Arturo, egunon.
Kaixo, egunon.
¿Has madrugado mucho?
Bueno, un poquito.
Sí, porque toca trabajar, ¿verdad?
Sí, 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 sobre todo los fines de semana en los que procuramos tener abierto el local de alquiler de bicis.
Eso es. Bueno, no sé cómo tienes el día de hoy, cómo tienes la agenda de hoy, si tienes muchas reservas, muchos alquileres, muchas visitas. ¿Cómo se presenta el día de hoy, domingo?
Bueno, se presenta tranquilo. Yo creo que, sobre todo en el tema de alquiler de bicis, y hemos pasado el mes de mayo fue un mes bastante malo, en los que hubo alquileres, pero no como el año pasado, y yo creo que ahora hay una cierta mejoría, pero bueno, estamos ahí esperando a ver qué pasa.
¿Y,
bueno,
y las expectativas? Sí, sí, y las expectativas, Arturo, de cara a este verano, ¿cuáles son?
Bueno, las expectativas son buenas, en verano yo creo que siempre son buenas, pero ni mucho menos nos acercamos a los números del año pasado, hace dos años, en los que yo creo que también eran unos números falseados, porque veníamos de una época del COVID, en los que la gente tenía muchas ganas de salir, y yo creo que ciudades del interior pueden sufrir mucho, sobre todo en el tema del turismo nacional. O sea, vemos que hay un incremento del turista internacional, pero en el nacional yo tengo bastantes, bastantes dudas. Y bueno, las tengo porque trabajo todo el día en la calle con ellos. O sea que creo que los guías de turismo somos una voz, un indicador fiable de lo que está sucediendo.
Los últimos que han estado aquí contigo, la última visita que hayas hecho, así que recuerdo, igual fue ayer mismo, ¿eh? ¿De dónde eran?
Sí, bueno, ayer tuve dos visitas, un tour por la mañana, una ruta a pie, que venía gente de todas las procedencias, de Menorca, de Málaga, había sevillanos, y luego por la tarde tuve una ruta a pie por Salburúa con dos chicas de Ecuador.
Bueno, que ya vienen, ¿eh? Desde
sí.
Ecuador.
Sí. Bueno, estaban por motivos laborales, pero sí. Pero bueno, sí que es cierto eso, que la tendencia del turista internacional es llegar a Vitoria, eso sí.
¿Llegar y pernoctar o llegar de paso, Arturo?
Bueno, eso es yo creo que el kit de la cuestión con el turismo en Vitoria. Es cierto que en los últimos años la gente se queda, pero es verdad de que yo creo que habría que potenciar, ¿no? Ahí es la dificultad de todo esto, pero sí que intentar hacer que el turista se quede. Porque muchas veces es cierto que el turista viene de paso y a la de dos, tres años, cuatro, vuelve y se queda unos días. Eso sí que es verdad, ¿eh? Uh-huh. O sea, que el turista repite.
También hay estudios que, bueno, y no estudios solamente, sino que ya solamente es echar un ojo. Cuando en Bilbao se monta algo grande, me da igual una feria ¿no? de máquina herramienta o un macroconcierto X, aquello se llena, o no se llena, pero están caros y vienen para aquí. Y se llenan los hoteles, ¿gastéis?
Sí, se llenan. O sea, es cierto que todo lo que suceda en Bilbao o en San Sebastián, la fila tiene una repercusión en Gasteiz. Eso es verdad.
En ningún caso, Arturo, ni en Gasteiz, ni en el resto de territorio histórico, a la vez podemos hablar de masificación turística, ¿o sí?
No, yo creo que todavía estamos lejos de la masificación turística, pero sí que es cierto de que, bueno, el debate está sobre la mesa y que hay que abordarlo, pero hay que abordarlo yo creo que también con inteligencia y con todo en la mesa. Y es un tema muy complicado, ¿eh? Yo venía hoy en el autobús y iba apuntando las cosas que me gustaría, pues bueno, hablar sobre ellas, ¿no? El control del turista, al final todos somos turistas y es muy difícil controlarnos. Una tasa, ahora se está hablando de poner una tasa en Vitoria, pero ¿cuál es el fin disuasorio? ¿El de recaudar? La gente se ha puesto una tasa en Venecia y la gente va a dejar de ir a Venecia porque pongan una tasa, me da igual, 5, 10, 15, uh-huh. 20 euros. La gente tiene pasta en el bolso, hay mucha gente con dinero. Y si estás a las puertas de Venecia, los vas a pagar. Entonces yo creo que, bueno, abordar este tema es muy complicado. Yo creo que somos muy hipócritas, todos, en general, pero que no se puede hablar de sostenibilidad, que para mí es una palabra que se ha pisoteado, y luego salir a aplaudir por la llegada o incrementar los vuelos a Foronda, o ir a aplaudir a un crucero que llega a Pasaya, a Donosti. O sea, que yo creo que es un tema muy complicado. O dejamos de hablar de una cosa, o hablamos de otras. La única forma de parar la masificación es poniendo límites a la entrada de los viajeros, dificultarlo. Vamos, yo creo que es eso, ¿eh? Igual también hay que hacer otras políticas para atraer a un público que nos interese. En el caso de Vitoria, pues igual hay que dejar de pagar a influencers que solo van a subir la foto, pero sin ningún interés en otras cosas. Pues bueno, no sé.
Y también hay parte importante de concienciación social, ¿no? Y de concienciar al consumidor sobre la forma en la que tenemos de viajar también, ¿no? No ir al destino a arrasar y hacernos la foto de rigor y volvernos a nuestra casa. ¿no?
Ya, sí, es complicado. Igual hay que hacer campañas de compra y consume en el comercio local y olvídate de las grandes marcas. Aquí en Vitoria eso todavía no sucede, pero estaba hace un mes y poco en Cádiz y llegué justo el día en que llegaban los cruceros. Me encontré a 5.000 tíos en la misma calle y casi todos iban a comprar en las marcas que todos conocen, bueno, las más comerciales, en este caso estaban en Cádiz. Bueno, igual hay que decir no compres aquí, pero bueno, también es que es muy difícil acabar con esto. O sea, que al final, ¿cómo vendes a alguien que viene de fuera que no compre, sobre todo a alguien extranjero, que no compre en la marca de turno?
Fíjate,
que está en su país.
Hay un dato, ya hay más de 1.400 millones de viajeros al año circulando por el mundo y la Organización Mundial del Turismo espera que en 2030, en escasos 5 años, sean 1.800 millones. Si hacemos la comparativa, en el año 2000 solo había 674 millones de personas viajando por el mundo. ¿Qué ha pasado en este poco tiempo para que ese aumento sea tan, tan amplio y tan extenso? Bueno, pues enseguida vamos a intentar reflexionar sobre ello. Pero lo cierto es que, lo que decíamos, tal vez una de las formas de cambiar este paradigma sea concienciar al consumidor. Según la OMT, la Organización Mundial del Turismo, hay un dato también interesante. Un tercio de los viajeros ya escoge su destino según su sostenibilidad. Y cada vez es más habitual escuchar conceptos como turismo sostenible, como ecoturismo o turismo slow. Y vamos a detenernos unos minutos en este último concepto para salir del casco viejo de Gasteiz y acercarnos hasta Astúlez, hasta Valdegovía. Joana Molinuevo, egunon.
Buenos días.
Joana es la propietaria y gestora del caserío de Astúlez, un alojamiento creado bajo la filosofía slow. Joana, explícanos esto.
Sí, bueno, pues es un poco la antítesis de lo que hablabais, ¿no? Es lo contrario al turismo masificado, al turismo pues hiperconsumista que viene a arrasar. Nosotros lo que promovemos es un viajero pues consciente, más responsable, que viene a conocer la esencia del lugar que visita, a respetarlo y a ponerlo en valor, ¿no? Y a cuidarlo también, ¿no? O sea, que es un tipo de turismo que hace mejor el lugar que visita, no lo deja peor, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es importante ese enfoque.
¿Cuál es el perfil de vuestros usuarios? Entiendo que quieren escaparse de las urbes. Yo no sé si también aprovechan la visita a Astúlez para acercarse luego a Vitoria-Gasteiz o alguna otra capital vasca.
Sí, sobre todo en verano, perdón, que tengo la garganta un poquito tocada. Sí. En verano, pues por ejemplo, si vienen estancias más largas, que es lo normal, ya vienen personas que se quedan más de 4 días, pueden quedarse 6 noches, entonces ya es una estancia que les da como para visitar un poco todo el País Vasco. Vienen aquí muchas veces, es la primera vez que visitan el País Vasco, y ya vienen con la idea de visitar Pamplona, incluso visitar San Sebastián, Vitoria, Bilbao, ir a la playa, un poco a La Rioja, o sea, tocar un poquito todo, ¿no?
¿Crees que en este tiempo que lleváis en marcha en el caserío de Astúlez, no sé si ha variado el tipo de turistas que se acercan hasta vosotros o ha aumentado esa concienciación o no? ¿Cuál es tu percepción?
Pues yo lo que me doy cuenta es que cada vez buscan más las experiencias, por así decirlo, exclusivas, de bienestar, también valoran la sostenibilidad, pero sí que valoran mucho la personalización, ¿no? Y pues eso, encontrar un espacio en el que les recibe la misma persona que les ha recibido el primer día es la que más o menos les va a acompañar durante todo el viaje, ¿no? Y eso es lo que veo que más valoran. Y ya te digo, también noto que vienen mucha gente a descansar. O sea, puramente vienen un poco bastante estresados. Mucha gente, cada vez lo noto también más, no se preparan el viaje. O sea, prácticamente llegan y entonces una vez que están aquí empiezan a planificar lo que van a hacer. También se dejan aconsejar por nosotros, que hacemos así de prescriptores. Uh-huh. Y también ahí nuestro papel, un poco de lo que hablabais antes, lo que hablaba Arturo, yo creo que ahí nuestro papel es importante también, el proponer alternativas para que no haya masificación, ¿no? O sea, alternativas sustitutivas de destinos, pues, que ya están muy masificados. Pues, por ejemplo, pues no proponer a todos que vayan a San Sebastián a comer pinchos, por ejemplo. Uh-huh. Porque hay muchos más lugares donde comer pinchos. Por ejemplo, Vitoria es un lugar excelente para probar pinchos, sin tener colas y sin pagar las tarifas que ahora se están pagando en otros sitios. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que hay también... pues los que somos, bueno, tenemos casas rurales, hoteles o nos dedicamos al turismo, tenemos ahí un papel importante, me parece a mí.
Joana, eres miembro de la Junta Directiva de Necatur, de la asociación, ¿no?, que engloba al turismo rural. Supongo que estas reflexiones también las haréis a nivel interno. No sé cuál es vuestra reflexión al respecto, si estáis ciertamente pensando en dinámicas para hacer otra forma de turismo, atraer otro tipo de turismo.
Sí. En general lo que se pretende es pues atraer un turismo de calidad, ¿no? O sea, yo creo que el País Vasco pues tiene un potencial increíble para ofrecer excelencia, calidad, sostenibilidad, y esa es una reflexión que ya se está haciendo, pero en mi opinión lo que falta también es que nos concienciemos todos los que somos los agentes clave de esta estrategia para poder hacerlo juntos, porque no vale con que hagamos las reflexiones a nivel de asociaciones si luego los que estamos en la calle, ¿no?, con los visitantes no actuamos. Y yo creo que las zonas rurales, principalmente de interior, pues como nuestra comarca, ¿no?, todo lo que engloba Valles Alaveses, por ejemplo, pero bueno, todas las comarcas de interior, yo creo que tenemos grandes posibilidades de atraer un turismo de este tipo y de paso relanzar nuestra economía, ayudar a fijar población, ¿no? Porque bueno, aquí en estas zonas tenemos el riesgo de despoblación, hay poquitos habitantes, y para nosotros es esencial que tengamos turismo sostenible, porque esto nos ayuda, pues, por ejemplo, a que los comercios que están abiertos puedan mantenerse todo el año, a que haya restaurantes, que cada vez haya más servicios.
Claro, está claro, es todo claro. Una red, ¿no? Y,
eso es.
Y esa calle principal que mencionaba antes Arturo, llena de... bueno, pues de firmas mundiales,
sí,
¿no? Que han quitado de en medio al negocio local, ¿no?, los comercios locales, pues que se dé lo menos posible o, ¿no?, o que se evite en cualquier caso. Por cierto, Arturo, tú desde que pusiste en marcha tu proyecto Guiar Tú, desde que, bueno, pues eres promotor de esas experiencias turísticas en Álava, tú tenías claro que querías contar la ciudad de otra manera, ¿no?, y mostrar otra ciudad que tal vez se sale de la visita turística al uso, ¿no?
Sí, bueno, el objetivo era, el objetivo con el que nació Guiar Tú era mostrar a la ciudad como a mí me gustaría que me trataran cuando voy a otras. Y eso parte de un trato, habéis dicho, un trato personal y cercano. Y es lo que procuro hacer en cada una de las visitas. Y luego centrar sobre todo las rutas, aunque el 80% de las rutas, a mi pesar, las haga a pie, potenciar el conocimiento de la ciudad, pues en este caso con la bici.
Adentrarse en la historia también, ¿verdad?
Eso es.
Sí.
Eso
fundamental.
Es.
Y bueno, y es que estamos en una ciudad que combina perfectamente la historia en una zona muy concentrada en el centro de Vitoria, con un anillo verde, y y digamos que con una evolución a favor de, bueno, de lo que de lo que se conoce como la Green Capital, ¿no? Que yo creo que es nuestro, bueno, el punto fundamental para seguir trabajando.
Y habría que apostar también sobre, digo, de personalizado, sí, pero ese turismo ético, es decir, vamos a ser éticos para con los que vienen para con nosotros, con el lugar, un entorno, eso sí que sería sostenible, ¿no?
Sí, eso,
bien educaditos
eso
todos.
Hay que potenciarlo y hay que trabajar en un turismo de calidad, un turismo ético, pero la pregunta es cuántos turistas pueden venir ejerciendo un turismo ético y de calidad, porque si lo preguntas van a decir no, yo procuro no sé qué, procuro comer aquí, allí, y hay miles y miles de personas. Volvemos a Venecia, hay una tasa, una ecotasa, en las islas, en Baleares, se sigue pagando, pero hay mucha gente con pasta que va con sus barcos a Ibiza. Entonces, ¿cómo? O sea, yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad, ética, calidad, el caballo de batalla es poner límites a todo esto. O sea, y el límite es muy complicado, porque cuando nos dices, ahora dicen que Vitoria hay que potenciar Foronda para que lleguen otros no sé cuántos, 100.000 visitantes, pero ¿qué
sí,
me estás contando?
Sí, que se les va a...
¿O somos sostenibles? Eso es, o somos sostenibles o no lo somos. San Sebastián tiene un problema serio. Aquí cuando llegan la gente a Vitoria me dicen, San Sebastián está a tope. Vale, no vamos a dar licencias de vivienda de turismo en San Sebastián, vamos a poner una tasa, pero siguen llegando. Si por inercia San Sebastián el próximo año va a haber más que este año, o sea, por inercia, aunque no se hagan campañas de publicidad. O sea, el problema es bastante, bastante serio. Lo que yo siempre digo es que a mí me fastidia mucho que se hable de sostenibilidad y luego a la vuelta de la esquina estemos dando la mano a la llegada de los aviones o de los cruceros. Uh-huh. O sea que es muy, muy, muy complicado, ¿eh?
Uh-huh. Está claro que el trabajo es duro y hay mucho trabajo por hacer, pero hay que tener en cuenta a todos los agentes implicados, y entre todos los agentes implicados pues también estáis vosotros, ¿no? Pues como en tu caso, Arturo, promotor o guía turístico, en el caso de Joana, bueno, pues también promotora y propietaria de un alojamiento turístico, de alojamientos turísticos. Claro, a mí me gustaría hablar también de cómo nos comportamos nosotros como turistas. Claro, esto ya es todo absolutamente personal, ¿no? Quiero decir, la experiencia de cada uno, cómo se acerque. Si a uno no le gusta que en su ciudad, bueno, pues esté masificada, o ciertos rincones de la ciudad masificados, o en fin, o un tipo de turismo, pues bueno, ¿no? Que no respeta lo que hay en el lugar que visita. Luego, ¿cómo nos comportamos nosotros cuando salimos fuera? ¿Cómo creéis que nos comportamos nosotros, Joana? ¿Crees también que nos falta algo de pedagogía también en este sentido, de conocimiento o qué?
Sí, yo también, antes he comentado que creo que también hay un poco de hipocresía, o no sé, porque sí, ahora hay como, cuando a uno le afecta, cuando le vienen a visitar, ¿no? Pues critica, pero luego cuando salimos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces yo creo que sí, que ahora que estamos que yo no estoy de vacaciones, pero que la mayoría de la gente está de vacaciones, sí que estaría bien que nos hagamos esa pregunta, ¿no? Y que cómo podemos viajar, pues dejando la menor huella posible, ¿no? Y no afectando de manera negativa a los habitantes de las ciudades. Ahora hay una tendencia, por ejemplo, que es la de los viajes sustitutivos, dicen, que sería sustituir destinos que están muy masificados por otros alternativos, ¿no? Entonces,
claro, pero si vamos al alternativo a hacer lo mismo que hemos hecho al masificado, claro, al final nos quedamos como estamos, ¿no? Si seguimos arrasando aquello que pisamos sin ningún tipo de respeto, ¿no? Pues
claro, entonces hay que crear conciencia, claro, y bueno, que la gente se conciencie de lo que hace, porque todo lo que hacemos tiene un impacto, entonces hay que ser conscientes, sí.
Y hay muchas cosas sobre la mesa. Están las aerolíneas low cost, ¿no?, que democratizaron los vuelos. Está el turismo de cruceros, ¿no? Está, bueno, pues plataformas como Airbnb, ¿no?, que bueno, pues que ha puesto un poco patas arriba el sector hotelero, ¿no? También están, pues por qué no decirlo, las redes sociales y los influencers de los que hablabas, Arturo, que bueno, que también de alguna manera en algunos sectores de turismo pues pueden también generar, ¿no?, pues efectivamente influencia y Ojo, también estamos nosotros, los medios de comunicación, que nos volvemos locos lanzando artículos sobre el rincón de no sé qué sitio que no te puedes perder, la playa escondida y exclusiva que a la que se accede en barco, ¿no? O la casita en tal barrio instagrameable, por ejemplo, ¿no? Esto también, sí. Todo esto también ayuda a que, bueno, pues se masifiquen ciertos lugares. Todos tenemos parte de responsabilidad en todo esto. Pero bueno, en cualquier caso, lo que decíamos, Arturo y Joana, creemos que podéis ser, bueno, en vuestros ámbitos, ejemplos de que se puede hacer de una manera diferente, que se puede cuidar el turismo, que se puede cuidar lo que se muestra en la ciudad. Y bueno, pues también queríamos mostrarlo a los oyentes de Radio Vitoria. Arturo Martínez, de Guiartu, eskerrik asko, muchas gracias. Te dejamos porque tienes tarea en esta mañana, ¿no? Tienes alguna visita pendiente. Sí. Y Joana Molinuevo, desde el caserío de Astúlez. Por cierto, tiempo en Astúlez, Joana?
Pues parecido a lo que habéis comentado en Vitoria.
Nubes y fresquito,
sí.
¿No?
Sí, fresquito. Sí.
Bueno, pues lo dicho, Joana, Arturo, eskerrik asko, y Kaitin también, eskerrik asko, baita zuri ere.
Eskerrik asko, agur.
Eskerrik asko, agur.
Agur.